Listen to the first verse.
Watch out now.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Lucha Libre. Es sábado 11 de junio de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales, listos para hablar acerca de toda la actualidad de la lucha libre mexicana, especialmente de la edición de la Lucha Libre World Cup de este año de AAA. Y estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Gracias a Dios es sábado de lucha libre. Y sí, como tú lo comentas, vamos a hablar de un evento que dio mucho de qué hablar en su segunda edición, como fue este Mundial de Lucha Libre. Y ya lo estábamos adelantando en los días anteriores, que hoy hablaríamos de un par de eventos que vendrían, cosas que sucedieron en las independientes. Así que sí, México estas últimas dos semanas nos dio mucho de qué hablar.
La Lucha Libre World Cup de este año se celebró en dos fechas, como ya sabemos, el día 3 y 5 de junio. Vamos a ver la primera noche, hay una ceremonia al inicio con los equipos desfilando, con las banderas y todo. Lo curioso es que desfilan varios equipos como parte de la misma delegación, solo por ser del mismo país, a pesar de que eventualmente podrían luchar entre sí, ¿no? Como el equipo México Internacional, México de AAA y eso. También es curioso ver a Mil Muertes por ahí desfilando en la ceremonia. Fantasma hace la presentación del evento en el ring. El jurado calificará mejor luchador, mejor lucha, mejor vuelo. Presentan a Josh Matthews como la voz de Lucha Underground, que está en la mesa con Hugo Sabinovich, por cierto. Al igual que el año pasado, las luchas tienen una primera fase de 10 minutos. Si no hay ganador, pasamos a la muerte súbita de 5 minutos con un luchador de cada equipo. Y así, si no hay victoria en los 5, pasamos a otro combate de 5 con otros representantes y así. Melissa Santos hace las presentaciones en inglés. Y primero tenemos las semifinales femeninas. El primer combate era el equipo de Estados Unidos. Cheerleader Melissa, Santana Garrett y Siena contra el equipo México, Fabi Apache, María Apache y Lady Apache. Algo curioso es que para presentar a Santana ponen en pantalla clips de ella en NXT. Presentan a Cheerleader Melissa como Melissa Cheerleader. Las norteamericanas entran al ring a luchar en equipo sin relevo y el referee no dice nada. Dominan a Fabi, María hace el comeback. Está un poco dubitativa Melissa, no luce tan bien como debería. Lady le aplica a Melissa un hip toss desde la tercera cuerda para llevarse la victoria, así que el equipo México avanza.
Ya como tú lo dices, o sea, empezamos con muchos errores. Eso de decirle a Melissa cheerleader y decir que Josh Matthews es la voz de Lucha Underground, Dios nos salve. Ya pintaba mal, pero son temas de organización. Esta primera noche sí tuvo muchos errores de esta índole, incluso en los comentarios en inglés, que yo no tuve, no sé si la suerte o tuve la mala suerte de no ver el evento en inglés. Supe que Josh Matthews dijo que la parca era la parca original, y para mí eso es una blasfemia. O sea, imagínate, fue horrible, decían a Dragon Azteca, Aztec Dragon.
Lo que yo sé es que, según dice la gente, Josh Matthews no estuvo mal. O sea, su actuación no estuvo, digamos, para resaltar de qué gran trabajo hizo. Pero estuvo decente, estuvo mejor que Matt Striker, dijeron. Que claro, si comparamos a cualquiera con el Matt Striker de Triple Manía, pues cualquiera sale bien parado, pero igual.
Bueno, pero de todas maneras, es lo que te digo, esta primera noche sí tuvo muchos de estos errores, pero la segunda sí que mejoró, al menos eso fue la impresión que a mí me dejó, que lo vi el evento en español, y también la impresión que dejó de muchos fanáticos que vieron el evento en inglés. Ahora, aquí empezamos la ceremonia más organizada que el año pasado, sin duda. Me vi un detalle interesante, que era el uso de referees imparciales, tal cual como si fuera un partido de fútbol o de cualquier evento. Colocaban a un referee de lucha underground a arbitrar una lucha entre gente de AAA y de NOAH, por decir un ejemplo. Y en principio esto de que recortaran las luchas de 15 a 10 minutos no me estaba gustando, sin embargo me di cuenta que hizo el evento más dinámico y no alargó luchas que no hacían falta que se alargaran aún más. Entonces empezamos con este torneo femenino. Que algo que hay que comentar es que no soy muy fan de los comentaristas de AAA, pero le voy a dar las felicitaciones a Andrés Maroñas porque hizo mención de que Cheerleader Melissa y Lady Apache ya se conocían, ya es verdad, ellas ya se han conocido y se han enfrentado en eventos de Pro Wrestling Revolution en Estados Unidos. Melissa, como tú lo dices, a lo mejor se vio no tan suelta como antes, pero hizo un buen trabajo guiando a su equipo, porque si nos damos cuenta, ya quiere la lucha, diciendo a Siena y a Santana qué deben hacer y cómo llevar ciertas secuencias para dominar a la mexicana. Así que por esa parte creo que lo hizo muy bien. Lástima que Siena y Santana no se entendieran tanto con Fabi y María Apache, porque ellas dos se veían bastante motivadas. Y poco más, aquí la victoria fue para las mexicanas, para poner over a Ley, que volvía a AAA luego de muchos años. Además, se puso over contra la que más química tiene. Tal vez quería ver más combinaciones de las Apaches entre ellas, pero aún así fue una buena lucha.
La otra semifinal era el equipo Japón de Aya Kong, Yuki Miyazaki y Sumire Natsu contra el equipo Canadá, Taya, Ali y Casey Spinelli. El público está con el equipo Canadá porque conocen a Taya, cuando en el papel ellas deberían ser las heels. Casey distrae al referee, algo que no resulta difícil de hacer para Casey. Taya y Ali se combinan para tomar el control sobre Sumire. Kong hace el comeback, le aplica un doble suplex a Casey y Taya y el público se emociona con Aya Kong. Kong le aplica el brainbuster a Casey para llevarse la victoria. Así que el equipo Japón avanza.
Si todas las canadienses se la pasan tan bien como esta estrella, yo creo que yo me voy a mudar a Canadá muy pronto, porque es que se notaban que se estaban pasando de maravilla. Nada más el hecho de tener a Drake cantando su música de entrada, creo que ya lo demuestra. Aquí desde ya empecé a notar que siempre que presentaban a las luchadoras y a los luchadores también algunos, se estaban basando mucho en su físico. O sea, presentaban a Taya, por ejemplo, que es Spinelli, y decían: no, que mire esa espectacular figura y no sé qué. Entraba Johnny Mundo y pedían un grito de las mujeres. Así, eso son cosas que no me gustan, pero son cosas que, bueno, que se hace. Es como una firma de Jesús Zúñiga, quien hacía las presentaciones en español. Y es algo que igual yo no comparto. Ahora, aquí es interesante ver a Aya Kong haciendo su regreso. Tenía 16 años sin estar en México. Y se vio acompañada por Sumire Natsu, que se vio bastante verde. No creo que vuelva, porque la impresión que dejó no fue tan buena. Si vuelve sería para ganar experiencia, pero yo personalmente creo que no sería lo mejor. Porque
a mí me gustó Natsu en la final. Creo que tuvo una secuencia
En la final mejoró.
Ajá. Pero sí, estuvo bien en la final.
No, en la final sí mejoró, pero aquí sí salió bastante verde. Yo te digo que no, si vuelve, bueno, que venga para aprender. Bueno, que venga, como si estuviese en México. Que llegue a México para aprender y demás. Pero no creo que sea lo mejor, porque ahí está el copete Salazar y no, lo mejor no es el mejor ambiente de trabajo para ella. Ahora, fue precisamente, bueno, son chus, Alessandro, que se le va a hacer. Aquí fue por Sumire, que bajó un poco el ritmo de la lucha, pero aún así creo que estuvo bastante decente. Taya y Ali se ve que pueden ser buenas compañeras y rivales. Ellas han hecho algo de campaña para que Ali rete por el Reina de Reinas de Taya. Y es curioso que la que es la más novata de las canadienses, que dice Spinelli, luchara más contra Aya Kong, pero al final ella tiene algo bueno que decir, que compartió el ring con una de las más grandes de la historia de la lucha femenina. Así que sí, la lucha tuvo sus cosas, porque no tuvo tan buen ritmo como la inicial, pero aún así estuvo bien. Yo le daría un regular, pero creo que estuvo decente. Y las canadienses, nada, o sea, se la pasaron excelente. Yo me estaba pasando el evento también como se la estaban pasando ellas. A lo mejor no tanto, porque se notaba que ellas se la estaban pasando muy bien. Aún así, estuvo bien.
Ahora vamos con la división masculina. Equipo México AAA, Tejano Jr., Pentagón Jr. y Psycho Clown contra el equipo Japón, Oduo y Zero One, Akebono, Masato Tanaka y Ikuto Hidaka. Los mexicanos sacan ventaja al inicio hasta que entra Akebono y destruye a Tejano. Todo el mundo se mete al ring al mismo tiempo, los japoneses toman el control. Las combinaciones de los japoneses consisten en hacer que Akebono aplaste a la gente, con los otros haciendo más peso. Los mexicanos hacen el comeback y derriban a Akebono, lo que emociona al público. Pentagón le aplica a Hidaka un back suplex sobre el filo del ring. Se terminan los 10 minutos, así que hay muerte súbita. Primero Pentagón contra Tanaka. Tanaka sobrevive al driver de Pentagón. Pentagón luego aplica el package para el driver, pero no consigue cubrir a tiempo. Y cuando llega Tanaka, está en las cuerdas, así que se acaba el tiempo. Tenemos luego Tejano contra Hidaka. Hidaka saca a Tejano del ring con unas head scissors y Akebono ataca en ringside, mientras el referee está distraído. Hidaka toma el control, pero Tejano se recupera y aplica un side slam con giro para llevarse la victoria. Akebono luego le da la mano a todos, se saludan los luchadores y el equipo de AAA avanza.
Una lucha que disfruté bastante. El rendimiento de los equipos de AAA estuvo muy bueno durante todo el torneo. Estaba esperando que Tejano hiciera un cambio un Hulk Hogan y levantar a Kebono, pero creo que era pedir demasiado. Hubiera sido genial, pero era pedir demasiado, seamos sinceros. Ahora, el Mundial parece que hizo sacar lo mejor de Psycho Clown, que estuvo teniendo muy buenos intercambios con Masato Tanaka y también contra Kebono, que supo guiar el combat de los mexicanos. Me encantaría de verdad que se hubiera dado un Masato Tanaka en contra de Pentagón en otras condiciones, pero aún así lo que hicieron ahí en esta muerte súbita estuvo bien. El ambiente sin duda que ayudó bastante. Y algo que me gustó también de esta lucha fue en la muerte súbita de Idaka en contra de Tejano, se sintió muy natural cómo se acoplaron. O sea, se acoplaron muchísimo más de lo que yo esperaba. Y me imagino que Idaka suele usar un ritmo más rápido en luchas, pero aquí lo vi extremadamente cómodo luchando contra Tejano. Un poco sencillo al final, me quedé con ganas de ver un Psycho en contra de Akebono, pero aún así me gustó y me dejó incluso con ver ganas, con ganas de ver más de Hidaka, porque me gustó esos intercambios que tuve con Tejano, y obviamente los mexicanos metiendo al público de lleno para lo que sería el resto de luchas.
Equipo Japón Noah, Naomichi Marufuji, Taiji Ishimori y Maivac Taniguchi contra el equipo Resto del Mundo, Mil Muertes, Apolo y Rockstar Spud. Spud es genial porque sale muy confiado, rodeado de esas dos moles que lo acompañan. Se encara con Marufuji, que lo destruye con un chop. Llama a Ishimori porque lo ve más pequeño. Ishimori se encarga de él y Spud finalmente sale. Mil destruye a Ishimori y su equipo toma el control. Spud da el relevo para aprovechar que tiene lastimado a Ishimori. Ishimori se le escapa y entra Taniguchi. Mil y Apolo se encargan de la gente en ringside. Spud entra a luchar con Marufuji en el ring. No le va muy bien. Marufuji le aplica el slice bread y se lleva la victoria.
Esta lucha me llamaba la atención, aunque parezca extraño, porque tenía muchos años sin ver a Apolo y más aún sin verlo junto con quien encarna a Mil Muertes. Apolo estuvo preso, luego volvió a WWE y estuvo bastante fuera de televisión por un tiempo, al menos yo no sabía de él. Y no me parece que haya estado mal, me ayudó sin duda que se acoplara con Mil Muertes. No estaba muy abierto a la idea de Mil Muertes fuera del templo, porque es un personaje que debe ser cuidado. Además que como seguidor del show es un poco extraño verlo luchando cuando en un momento está de trofeo en la sala de King Cuerno. Qué bueno que ya terminó eso, por cierto. Gracias. Perdón. Ahora, aquí simplemente hay que pensar, bueno, que esto nada, esto es canónico, simplemente es como que un universo aparte, sucede este torneo fuera de las historias del resto de las empresas que están participando. Así que una vez pensado eso y olvidado todo este asunto de Mil Muertes, lo pude ver con los ojos ya abiertos y aceptando la idea de tener a él allí en ese torneo. Ahora, sí que no me hubiera gustado más que los comentaristas supieran algo más de la historia de Mil Muertes, porque hablaban de que tenía un origen desconocido y ya alguien les tendría que haber contado lo del terremoto, ¿no? Pero nadie lo comentó, así que por esa parte estuvo extraño, pero aún así fue bueno ver a Mil Muertes. Ahora, TNA me había hecho olvidar lo pro que es Rockstar Spud. Es que no entiendo por qué no está luchando en la división X de TNA. Simplemente está allí de relleno, de acompañante, perdiendo lucha con Tyrus, cuando debería estar luchando en la S Division, algo más relevante, sin duda llevaría esa división. Aquí lo hizo muy bien. Y si bien podemos decir que el equipo del resto tan acoplado, funcionaron bastante bien. Por supuesto que los de Noah estuvieron bien, Taniguchi pues no arruinó en ningún momento, Ishimori sin duda que se vio excelente, y Marufuji sirvió ese plus que ya estábamos comentando de que hacía que el equipo de Noah ganara un poco más de calidad, así que aquí lo de Noah dándole la victoria a su equipo, me sorprendió la verdad, y nada, así que simplemente eso, una lucha que me sorprendió más de lo que yo esperaba y dejó bien parado a los japoneses para la semifinal.
Equipo de Estados Unidos Lucha Underground, Johnny Mundo, Brian Cage y Chavo Guerrero, contra el equipo México Leyendas, Canek, Blue Demon Jr. y La Parca. El equipo de Lucha Underground viene con Darío Cueto. Darío toma el micrófono para poner over a Lucha Underground, donde están los mejores luchadores del mundo, según él. Pone over a su equipo, le dice a la gente que va a ver lo que es la buena lucha libre, no lo que se hace aquí, que es juego de niños. Los Hills toman el control sobre Blue Demon, Canek hace el comeback, Demon le aplica una super hurracanrana a Chavo. Cage distrae al referee, Chavo le da una patada de faul a Demon, Mundo le aplica una patada y Chavo remata con el Frog Splash para llevarse la victoria y el equipo de Lucha Underground avanza.
Darío Cueto vale todo el dinero que le estén pagando. Es el mejor Nordwrestler del mundo hoy en día y esa promo al inicio lo demuestra. Excelente.
¿Sabes con Darío? Yo cuando estaba viendo el show, me gustó mucho ver a Darío haciendo su promo y todo, pero creo que en la segunda noche, o sea, yo lo que creo que han hecho con él para este evento es decirle, mira, toma el micrófono, di lo que tú quieras, métete con la gente que ese es tu papel, y no le dijeron nada más. Y por eso, por momentos, aquí no, pero en la segunda noche sobre todo, Darío hablaba tanto que a veces sentías ya, o sea, ya has hecho tu promo, ya tiene que continuar el show, ¿no? O sea, estás quitándole un poco la fluidez al evento. Pero es claro, en su personaje estuvo muy bien, a pesar de que le deberían haber dicho un poco algo que se modere o que no siga hablando después de que ha pasado un tiempo ya.
No, y fíjate que Jesús Zúñiga lo trataba de interrumpirlo, pero es que él seguía. No, oye, me están abuseando, disculpa, yo voy a seguir haciendo esto. Ahí me encantó Darío, y estuvo excelente su papel. Ahora, algo aquí que lo tengo que mencionar porque me molestó demasiado, que empecé a notar es que este comentarista, Leobardo Magadán, debería ya de ser profesor de primaria, porque está más pendiente de darte una clase de datos de lo que es la arena, de lo que sucedió, qué sé yo, en la vida del luchador, del referee incluso, en lugar de comentarte la lucha. Es que, o sea, yo estaba aprendiendo más de Puebla que de los luchadores que estaban allí participando. Es algo que me molesta demasiado. Aquí, si bien tuvo sus fallos y no salió particularmente bien Canet, aún así los estadounidenses lo hicieron lucir lo suficientemente decente, aunque obviamente él por su cuenta no estaba viendo en tan buena condición. La buena química, los de Lucha Underground, sin duda que ayudó. Ludemo fue el que más se vio mejor del equipo de leyendas. Y estuvo regular aquí esta lucha. No, obviamente venía de bajón ya a partir de la lucha entre Akebo y compañía en contra de los de AAA. Pero igual dejó bien parados a los de Lucha Underground, que llegarían hasta la final. Estuvo entretenida. Y ya llegaría el main event de esa primera noche.
El último combate de la primera noche, Equipo México Internacional, Rey Mysterio Jr., Dr. Wagner Jr. y Dragón Azteca Jr., a quien por extraños motivos le decían por momentos Aztec Dragon, contra el equipo de Estados Unidos TNA, Ethan Carter III, Eli Drake y Tyrus. Antes del combate, Wagner toma el micrófono, pone over a México, dice su catchphrase, los heels atacan pero los mexicanos sacan ventaja, se combinan bien, luego toman el control sobre Azteca, Wagner hace el comeback, Rey entra luego, intenta aplicarle 619 a Easy Tree, pero Tyrus lo evita. Se acaba el tiempo, así que vamos a muerte súbita. Dr. Wagner contra Eli Drake. Hay momentos en los que tienen dificultades para entenderse, pero no les va mal. Wagner encaja a la magistral, pero cuenta en dos. Tienen intercambio de llaveo al final, buscando sumisiones, pero se acaba el tiempo. Luego tenemos Rey Mysterio contra Easy Tree. Ethan saca a Rey del ring, distrae al referee para que Tyrus y Eli lo golpeen en ringside. Rey aplica el 619. Eli distrae al referee, Tyrus distrae a Rey, Rey finalmente aplica el splash, cubre, pero Tyrus saca al Rey del ring. Se acaba el tiempo, así que vamos con la última, que es Dragón Azteca contra Tyrus. Tyrus toma el control, en un giro de Azteca para Tornado DDT, golpean al referee y queda noqueado. Wagner golpea a Tyrus con una silla, Rey le aplica el 619, Azteca remata con el 450 splash para llevarse la victoria y el equipo México Internacional avanza.
Esta lucha, bueno, primero que hay que comentar que los de AAA se la estaban pasando de maravilla, sobre todo Easy Tree, porque ya no se la pasa bien con las edecanes mexicanas. Eso que comentas sobre la confusión que hubo con el nombre de Dragón Azteca, me extraña bastante porque sobre todo fue por parte de Melissa, porque Melissa Santos cuando hace la presentación menciona a Dragón Azteca Jr. como Aztec Dragon Jr.
Seguramente ahora, lo tenía escrito en el papel y como está en este conflicto de que tiene que hablar entre inglés y español por momentos, seguramente se le pasó.
Sí, yo lo que pienso es que lo tenía en el papel porque fueron notas que le dieron y entonces cuando hace ese comentario todos como que, oh, ok, bueno, este Dragon, me imagino que ese es el nombre que le dio la empresa y siguieron la corriente. Se dieron cuenta de, no, mira, AAA está anunciándolo, es como Dragon Azteca Junior. Pero entiendo la confusión porque incluso con Easy Tree lo estaban anunciando en todo momento como Easy Tree, pero también había veces que lo presentaron como Ethan Carter III. Entonces, es extraño. Incluso cuando yo veo la noticia para Solar Wrestling, yo lo primero coloqué Easy Tree Y luego dije, bueno, pero la gente, no, ¿cómo va a saber ese trailer? Al quien lo lea por primera vez, ¿quién, cómo va a saber quién es? Entonces puse Ethan Carter III, pero igual, en todo momento AAA lo estaba anunciando como S3. Ahora, lo peor de todo fue lo de Eli Drake, porque el tu gimmick básicamente consiste en deletrear su nombre. Bueno, no deletrearlo, pero decirlo una y otra vez, repetirlo de nuevo. Y Jesús Zúñiga no puede decir el nombre bien de Eli Drake. O sea, eso ya es preocupante. Lástima que AC3 no lo usaron en otras condiciones, porque hubiera querido verlo como una gran estrella en México, pero aún así él se la estaba pasando muy bien. Hay que ver nada más sus fotos en Instagram con tantas mexicanas y los videos, cómo jugaba con ellas, la de carne en la entrada. Es genial AC3. Es de resaltar que Eli Drake se estaba combinando mejor gracias al tiempo que él ha pasado luchando en México, porque él ha estado luchando en México antes por la empresa Todo por el Todo, del Hijo del Santo. Incluso contra Dr. Banner Jr. ya había luchado, y en Pro Wrestling Revolution tiene un personaje llamado Hijo de Trump, así que es tremendo heel Eli Drake en México, imagínate. Esta lucha se sintió muy rápida, no el ritmo, sino que en la acción se sintió hasta saltable. No me digo que si estuviera mal, pero no ocurrió con la misma naturalidad que sucedió la primera lucha entre Akebono y compañía en contra de México AAA, por ejemplo. Quiero pensar que la victoria de Dragón Azteca sirve para que vuelva a AAA y que lo quieran usar y lo quieran presentar como un personaje o un luchador que hay que tomar en cuenta.
Mira, sobre
pero
eso,
no,
justamente
no voy a abusar de optimismo.
Estaba pensando en ese final, porque cuando estaba viendo el combate decía, bueno, vienen las muertes súbitas, y me imagino viendo aquí lo que está sucediendo, que Tyrus está over con la gente porque, como no conocen a nadie básicamente ahí, de los que están en el equipo TNA, pero ven a Tyrus tan grande, es fácil venderle a la gente que la victoria sobre Tyrus es la victoria que realmente significa algo. Y dije, seguramente van a poner a Rey Mysterio aquí para que le gane a Tyrus en el último. Pero pusieron a Rey Mysterio con EC3 y dije, ah, mira, qué interesante, tal vez acaba aquí. Pero no, y luego, cuando vi que iba a ser Dragón Azteca contra Tyrus, dije, ah, qué buena idea, va a ganar el equipo México Internacional con Dragón Azteca ganando, poniéndose over, porque la gente tiene que empezar a conocerlo y qué sé yo. Y fue una buena idea, pero creo que el motivo por el cual Dragón Azteca gana aquí es porque en la siguiente noche él iba a llevarse la derrota de su equipo, porque no podemos cubrir ni a Rey ni a Wagner, y por eso creo que fue como algo de 50-50 tal vez, más que para ponerlo over. Eso es lo que temo que fue el motivo del buqueo.
Sí, sí, eso es también la impresión que me está dando. Es que yo te digo, no quería o no quiero abusar de optimismo, pero aún así fue bueno que lo presentaran de esa manera, que tuviera una victoria sobre alguien que estaba mostrando como imponente y que era difícil de derrotar, que además pues, lo estaban anunciando en algún momento para un show de AAA, pero no se explicó por qué no participó finalmente. Bueno, aquí cerraba la primera noche con el equipo de México Internacional bastante over. Se vio que esta primera noche estuvo dinámica, estuvo entretenida, pero obviamente los fallos en la producción, si bien la transmisión y el audio estuvieron bien y estuvieron estables, hubo problemas en eso, como hemos comentado, errores al llamar los luchadores y demás, pero son cosas que se resolverían en gran medida en la segunda noche. Y si bien aquí algo en cuanto a acción el ring, pues sí, el público estaba algo apagado en el medio, pero reaccionó afortunadamente con México Internacional, con los de AAA, en las luchas femeninas también estuvieron bastante activos, así que yo calificaría esta primera noche bastante parecida a la primera o la única que tuvieron el año pasado en la primera edición del torneo, pero eso no significa que sea una mala noche. Aquí obviamente ya comenté, el tema de la transmisión y el audio estuvo más estable, estuvo mejor, con mejor calidad. Así que yo le daría una nota positiva.
Segunda noche, desfilan nuevamente los equipos, como en la primera. Se cuenta que hay un trofeo victoria, será disputado entre los cuatro equipos que fueron eliminados por la parte masculina. Empezamos con el tercer lugar femenino, el equipo de Estados Unidos, Melissa Cheerleader, Santana Garrett y Siena, contra el equipo Canadá, Taya, Ali y Casey Spinelli. Las estadounidenses toman el control sobre Casey, varias veces golpean en la esquina a sus compañeras. Taya hace el comeback, Siena le aplica un stunner a Ali que vende saltando, Santana le aplica un super kick a Melissa por error, Taya evita un moonsault de Santana, le aplica el Northern Light suplex seguido de doble foot stomp para llevarse la victoria, así que el tercer lugar es para el equipo Canadá.
Aquí, en esta lucha del tercer lugar, afortunadamente ya varias se conocían desde antes y lograron sacar una buena lucha. quisiera que Triple A dejara que se defendieran sus campeonatos en otras empresas más seguido, porque ya han defendido sus campeonatos en otras empresas. Tenemos un ejemplo claro, Tejano Jr. enfrentando a El Mesías en el primer evento de WWL en Puerto Rico. Pero quisiera que dejaran que Taya defendiera su título de Reina de Reinas, porque es una pena, porque ya hubiésemos visto, por ejemplo, una lucha de Taya en contra de Santana Garber, sobre todo con esta gira mundial de Santana Garber que defiende todos sus campeonatos en, alrededor de todo el mundo. Imagínate, hubiera sido bueno. Pero nada, poco más. Fue curioso ver a las canadienses haciendo las técnicas, sobre todo aquí, que se están enfrentando a las estadounidenses. Pero es que con lo bien que se trataban pasando, es que es imposible no apoyarlas. Fue una buena lucha, Taya se vio bien. Cheerleader Melissa, obviamente, de nuevo estaba guiando a sus compañeras. Hubiera querido ver más de Santana Garber y de Siena, pero entiendo que, bueno, primera vez que estaban participando ahí en México y demás, así que eso ya es tema de experiencia. Esto les servirá como, como algo para añadir a su currículum y para tratar de ganar precisamente eso, experiencia por el hecho de que enfrentaron a unas grandes en el negocio, como son las Apache y aquí con compañeras que ya conocían desde antes, y estuvieron en un buen ambiente, así que esto les servirá. No sé si volveremos a ver a Santana o a Siena, pero me gustaría que tuvieran alguna oportunidad por ahí, que bien sirviera para que viniera de excursión al menos. Y poco más, aquí se llevan en el tercer lugar las canadienses como el premio de consolación.
El trofeo Victoria se disputa en una Battle Royale, y esta Battle Royale es interesante porque no están todos los equipos, o sea, toda la gente al mismo tiempo en el ring, sino que hay cuatro equipos: el equipo Japón o Duo 01, equipo de Estados Unidos TNA, equipo Resto del Mundo y el equipo México Leyendas. Y no están todos al mismo tiempo, sino que cada uno manda un representante y conforme se van eliminando va entrando otro hasta que no queda nadie más. Tenemos a Blue Demon, Akebono, Spot y Eli que empiezan. Y bueno, igual para comentar lo último, cuando quedan solo dos en el ring se convierte en un combate tradicional, no por encima de la tercera cuerda. Eli hace un pequeño botch al querer aplicar un springboard, pero se recupera. Demon elimina a Eli y Citri entra. Spot hace o quiere pelear con Akebono. Intenta una lucha de sumo, intenta levantarlo, golpearlo, pero nada funciona. Spot ve que la cosa no le va bien, así que decide eliminarse a sí mismo. Apolo entra, Easy Tree elimina a Demon, Kanek entra, Apolo y Akebono tienen un duelo de fuerza, Kanek elimina a Apolo, Mil Muertes entra, Akebono elimina a Kanek, la Parca entra en su lugar. Todos colaboran para eliminar a Akebono, hay problemas porque queda con el pie atorado en la cuerda, luego lo atienden más tarde porque parece que se hizo daño ahí en ese spot. Tanaka entra, Tyrus entra al ring y elimina a Easy Tree porque él quiere ganar. La Parca elimina a Tanaka, Hidaka entra, Hidaka elimina a la Parca, Mil elimina a Hidaka. Los que quedan en el ring para el combate definitivo son Tyrus y Mil Muertes. Mil sobrevive al Big Ending de Tyrus, Mil evita el Vader Bomb y aplica un Flatliner con salto para llevarse la victoria. Spot sale para celebrar eufórico por haber ganado. Resto del Mundo gana el trofeo Victoria.
Esta lucha o este concepto del trofeo Victoria es algo que no terminé de entender. No sé si tú te llegaste a fijar, pero yo no vi ningún trofeo Victoria en la ceremonia de premiación. ¿Tú llegaste a ver alguno?
No.
Exacto, entonces, ¿dónde está el trofeo Victoria? ¿Qué ganó Mil Muertes aquí?
Es un trofeo simbólico, o sea, el hecho de haberlo ganado ya te da... O sea, no necesitas algo para mostrar que has ganado. Simplemente dices, he ganado el trofeo Victoria y ya es algo prestigioso. Nada más.
Aún así, igual no hubiese tenido tanto sentido que tuviera un premio. O sea, imagínate que eres como que el mejor de los perdedores y toma un trofeo, mientras que el tercer lugar, segundo lugar, ganan son medallas. O sea, ¿por qué no les das entonces un trofeo a los de el segundo, tercer lugar? Eso por lo menos tendría algo más de sentido, pero aquí pues afortunadamente no se gastó dinero en un trofeo innecesario. Ahora, aquí me está llamando la atención era quién sería el ganador, porque TNA está teniendo un acuerdo muy fuerte con AAA en este momento. Se puede ver en cómo manda a los luchadores, cómo aprovechan para hacer promoción de Slammiversary y demás. Y yo pensaba en principio, bueno, el ganador debería de ser Easy Tree, porque y sería como para consolidarlo. No, miren, es una cara importante, viene de TNA, por cierto, Slammiversary, 12 de junio, no se lo pierdan, así. Pero era difícil porque tenía enfrente a Akebono y a Mil Muertes, que son personajes que tienen o deberían tener un cierto cuidado. Ahora, hablando de TNA, algo que no sé si te fijaste es que los de TNA hicieron su entrada imitando a Los Ángeles de Charlie, o sea, ellos fueron Los Ángeles de Dixie, se la estaban pasando excelente allí, estuvieron grandiosos. A Kané tenía este spot de que iba a cargar a Kebono y si lo hacía el estadio se caía, pero estamos en el 2016, Kané ya no estaba como antes. Ya te digo, si era mucho pedirle a Tejano que lo cargara, no te digo Kané. La lucha fue lo que uno esperaba, fue una Battle Royale con una estipulación diferente. No se sintió mala, no se sintió que fuera excesivamente terrible ni nada por el estilo. Estuvo entretenida, tuvo sus momentos. O sea, lo de Spock a Kebono estuvo muy gracioso. Tyrus imitando a Eddie Guerrero también, así que no hay realmente algo tan grande de que quejarnos aquí. Tal vez hubiera querido ver algunos manos a manos más destacados, pero no importa. Al final, pues, no hubo trofeo, así que esto realmente no importa. Queda, es para presumir a Lucha Underground, digo.
Rockstar Spot, la estrella del combate. Vamos con la primera semifinal. Equipo México AAA, Tejano Jr., Pentagón Jr. y Psycho Clown contra el equipo Japón NOAH, Naomi Chimaru Fuji, Tai Ishimori y Maybach Taniguchi. Hay un interesante duelo entre Pentagón e Ishimori. Psycho está muy over, Maru Fuji se enfrenta a él, el público abuchea a Maru Fuji y él asume por completo el papel de heel. Hay combinaciones de los dos equipos, Psycho le aplica el Lung Blower a Taniguchi que estaba en la esquina, remata con un Frog Splash y se lleva la victoria, así que el equipo México AAA avanza a la final.
Esta para mí sin duda fue la mejor lucha de todo el torneo, que me encantó. Estuvo corta porque fueron nada más unos 9 minutos y algo, no llegamos a los 15 minutos del año pasado, no hubo muerte súbita además, pero me encantó, estuvo muy buena el ambiente, sin duda que ayudó muchísimo, la gente estaba entregada al equipo de AAA. Lo que vimos de Maru Fuji contra Tejano fue muchísimo más bueno de lo que yo esperaba, de lo que cualquiera esperaba, ni hablar de lo que hicieron Ishimori y Pentagón. NOAH es inteligente, debe llevar a Pentagón para alguno de sus torneos. Ishimori pudo haber ganado el premio a mejor lance por un tornillo que hizo hacia afuera. Ahora, estuvo muy buena la lucha, de verdad, se combinaron muy bien. Uno pensaría que de repente Taniguchi bajaría la calidad en el ring, pero estuvo muy bien, estuvo bastante correcto y creo que fue la mejor lucha de todo el torneo. Si bien no fue la que premiaron como mejor lucha, creo que esta lo fue porque me encantó la verdad, la recomiendo para los que no han visto el torneo. Si de repente dicen, bueno, pero no puedo ver todo el torneo, no quiero ver todo el torneo, nada más quiero ver unas cuantas. Yo le digo, bueno, miren, vean las semifinales de los hombres, la final de los hombres, y vean la final de las mujeres.
Y vean a Rockstar Spot celebrando el trofeo Victoria.
Ah, claro, claro. Ah. Vean algún GIF por ahí suelto de los de TNA y de las canadienses. Pero si quieren ver nada más unas cuantas luchas nada más, bueno, ahí les doy esas cuatro. Pero es que esto la recomiendo con todas las fuerzas. La lucha de los de NOAH contra los de AAA me gustó muchísimo y espero que este acuerdo de NOAH y AAA se haga más fuerte, porque de verdad me encantaría ver a Pentagón luchando contra Ishimori, me encantaría ver a Ishimori luchando contra gente de AAA, e incluso, fíjate, que Maru Fuji y Tejano me sorprendieron, así que no descartaría de repente, qué sé yo, una defensa de Pentagón, ojalá, una defensa de Tejano Jr. allá en Japón contra algún retador que le ofrezca NOAH, sería buenísimo. Y nada, muy buena lucha y dejaría un buen sabor de boca para este rendimiento que seguía creciendo de los del equipo de AAA.
La otra semifinal, equipo México Internacional, Rey Mysterio Jr., Dr. Wagner Jr. y Dragón Azteca Jr. contra el equipo de Estados Unidos Lucha Underground, Johnny Mundo, Brian Cage y Chavo Guerrero. Darío Cueto vuelve a hacer una promo poniendo over a Lucha Underground, dice que será una victoria fácil. La gente abuchea y Darío dice que se siente honrado de recibir la misma reacción que le dan a sus mujeres en la cama. Sin importar quién gane, el verdadero ganador será Darío Cueto, porque los 6 luchadores trabajan en Lucha Underground. Ups, spoilers. Wagner luego hace su promo.
Spoiler.
Chavo distrae al referee para que Mundo y Cage golpeen a Wagner. Toman el control sobre Wagner. Rey hace el comeback. Rey salta en tope hacia afuera, pero Cage lo atrapa en posición de suplex y se lo aplica ahí en ringside. Dominan a Rey. Chavo le aplica el Gory Bomb, pero Wagner rompe la cuenta. Azteca hace el comeback, le aplica el 450 Splash a Cage, pero Chavo rompe la cuenta. Azteca busca aplicarle el Tornado DDT a Cage, pero Cage lo detiene y le aplica el Screwdriver para llevarse la victoria. Así que el equipo de lucha libre, mejor dicho, de lucha underground, Estados Unidos, avanza a la final.
Darío Cueto es, de nuevo, increíble. O sea, no hay maniobra más heel que hacerte spoilers de Lucha Underground. Nos hicieron spoilers, Alexandro. Sabemos entonces que Dr. Wagner Jr. va a estar en la tercera temporada.
Doctor
No
Wagner
sé
Jr.
si
era el tipo que fumaba
alcanza.
en el carro, al parecer. Y es más
No,
peligroso
no
que
sé, no
Matanza.
sé. No sé si sea él, ¿oíste? A mí me llegaron a preguntar, porque ya yo sabía que Dr. Wagner iba a estar, porque vi una foto de unas luchadoras por ahí que se tomaron una foto con él y estaban ahí en el templo. Entonces yo, ah, mira, no sabía. Ahora resulta que está en Lucha Underground. Bien. No sé si sea ese tipo, imagínate. O sea, ¿cómo vas a explicar a Dr. Wagner Jr.? Resulta que ahora es mafioso y es poderoso.
Yo te
Ay,
digo,
Lucha
por el
Underground.
tema de la voz ronca, tal vez se justifica lo de fumar.
Puede ser, pero igual, o sea, de repente se volvió mafioso Dr. Wagner Jr. Bueno, si vivimos en una era en donde uno de nuestros babyfaces favoritos es asesino, trafica droga y demás con Cisco, no quiero pensar que se atreven a hacer con Dr. Wagner Jr. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esta lucha obviamente estuvo bastante buena. Fue sobre todo con mucha tensión, porque el final nos dio primero el mejor movimiento de todo el torneo con este, ¿cómo se llama? Real Crab, creo que se llamaba, de Cage, sobre Dragón Azteca Jr., que lo revirtió perfecto cuando intentaba buscar el tornado de DDT. Y si bien me gustó más la anterior entre Triple A y Noah, pues entiendo por qué se premió a esta, porque fue una lucha que tuvo al público bastante metido y creó un buen ambiente. El final bastante cerrado ayudó y obviamente Cage estuvo brutal. Cage probablemente fue. Estuvo empatado tal vez con Johnny Mundo. No me atrevo a ponerlo por encima de Johnny Mundo, pero estuvo ahí empatado como los mejores extranjeros en el torneo. Ahora, aquí pues te digo, probablemente esto serviría para. No sé, crear algo de historia entre Azteca y Misterio, que, ah, mira, maestro, bueno, que fuimos, hemos tenido estas participaciones, no nos ha ido tan bien, porque esto es algo que Lucha Underground tiene que presumir. Obviamente ya veremos algún segmento, Darío ahí en su oficina y al fondo está el trofeo de Lucha Underground, de Lucha Underground, de la Lucha Libre World Cup o algo por el estilo. Ahora, igual me estaba gustando más la de México y AAA contra Japón Noah, pero igual esto me gustó bastante. Creo que todos estuvieron bastante bien. Sobre todo le damos alabanzas a Cage y poco más, queda una final interesante.
Tenemos la final femenina, equipo México, Fabi Apache, Mari Apache y Lady Apache, contra el equipo Japón, Aya Kong, Yuki Miyazaki y Sumire Natsu. Kong y Lady se pegan duro, Fabi y Sumire tienen un buen combate cuando están ambas en el ring. Hay un duelo de fuerza entre Mari y Kong, toman el control sobre Fabi, Lady hace el comeback, Sumire distrae al referee y Kong aprovecha para golpear con su bote a todas las Apache. Se termina el tiempo, tenemos ahora muerte súbita. Fabi Apache contra Aya Kong. Kong domina y baila para celebrar. Fabi sobrevive a un pile driver, a un backdrop driver, a un brain buster. Se acaba el tiempo. Luego Mari Apache contra Yuki Miyazaki. Este combate es muy, muy curioso, porque Mari evita un moonsault y Mari luego aplica un powerbomb, pero cuenta en dos. Lady entra a celebrar y todo, porque parece que ha sido tres, pero el público reclama también. El referee dice que no, ha sido solo dos. Luego Mari aplica un superplex y cubre. Cuenta en dos. Lady entra nuevamente a celebrar, pensando que ha ganado, y le vuelven a decir que no. Luego hay otra cobertura y Miyazaki en este caso sobrevive en uno para que no haya confusión. Mari finalmente aplica el Michinoku Driver y se lleva la victoria.
Aquí hay que empezar alabando el trabajo de Aya Kong en el torneo. Aya Kong fue toda una pro, se notaba su experiencia en cómo se metía con el público. Es que probablemente ella podía ganar el trofeo a mejor luchadora del torneo si no fuera por Mari Apache. Era razonable darle el premio a ella, pero yo creo que tal vez Aya Kong lo merecía más por el gran trabajo que hizo. Aquí obviamente se vio mejor en esta lucha. Quedé con ganas de ver más de Miyazaki porque fue raro que no diera tiempo para participar, no solo en esta, sino en la lucha anterior contra las canadienses. Pero igual me dejó con ganas de más. Creo que tal vez mi anime era lo de ella en Reina o en Wade. Ahora, cada Apache igual lo hizo muy bien, al medirse con Aya Kong, sobre todo Fabi, que hay que darle un premio por sobrevivir 5 minutos con ella. Muy bueno el trabajo de María Pache. Este 2016 está resultando un muy buen año para ella. Fue una buena lucha el torneo femenino, ya digo que resultó en uno bastante bueno. Ojalá que de ir al el Mundial a Estados Unidos o a Japón se unan más luchadoras y sobre todo luchadoras con renombre, pero este torneo femenino me gustó bastante, de verdad que me dejó bastante complacido. Y sobre todo porque un problema que tiene la lucha femenina en México es la desmotivación. Tenemos buenas luchadoras en AAA y buenas luchadoras en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero se han adaptado a cierta fórmula y no se han exigido tanto. Entonces, de repente no estamos tan acostumbrados a que las luchas regulares de la categoría femenina en México sean de gran nivel, sino que estamos acostumbrados a que cuando vemos a Marcela de repente enfrentándose a alguien en las independientes, ahí la vemos mostrando el mejor lado de sí. Igualmente con Fabi y María Pache, que necesitan algo de motivación. Son buenas luchadoras, pero igual necesitan algo de motivación. Este año lo están teniendo y afortunadamente están teniendo un muy buen nivel. Quiero ver más de ellas, a ver qué alcanzan. Quieren retar por los campeonatos mundiales de pareja de AAA a Berno y Chessman, así que ya veremos qué pasa con eso. Pero nada, queda el evento queda este torneo femenino con las ganadoras obvias. Ya veremos qué nos trae para las próximas ediciones, pero este torneo femenino, siendo la primera edición, pienso que estuvo bastante bien.
Tenemos el tercer lugar en la rama masculina, equipo México Internacional contra equipo Japón Noah. Esto se va directamente a la muerte súbita. Dr. Wagner Jr. contra Naomichi Marufuji. Intercambian llaves de sumisión. Hay varias cuentas de dos. Se acaba el tiempo. Luego tenemos Dragón Azteca Jr. contra Maybach Taniguchi. Taniguchi golpea a Azteca en ringside. Azteca vende el hombro lastimado. Taniguchi domina. Azteca salta sobre él afuera y el tiempo termina. Y el último es Rey Mysterio Jr. contra Taiji Ishimori. Ishimori ataca de inmediato y toma el control. Rey esquiva el 450 Splash. Ishimori bloquea el 619. Rey finalmente aplica el 619 y remata con un Frog Splash para llevarse la victoria. Así que el equipo México Internacional se lleva el tercer puesto.
Esta lucha es bastante saltable. Todo hasta llegar al Ishimori contra Mysterio, que hicieron algo espectacular en los pocos minutos que tuvieron. Es que ver a Ishimori haciendo reversals a Rey Mysterio no tiene precio. Estuvo muy bueno. Ya es un dream match personal. Quiero verlos en un ring pronto. Alguien tiene que ponerse a buquear eso, pero pronto. Lo de Marufuji con Dr. Banner estuvo bien, pero no hizo algo realmente destacado. Lo mismo con Taniguchi y Azteca, que tal vez ahí sí se puede destacar los lances de Azteca. Y poco más, me quedo con el Ishimori en contra de Mysterio. Espero que AAA consiga traer pronto a Ishimori, porque de verdad me encantaría verlo en AAA. También, como ya comenté, quizás alguna excursión de gente de AAA allá en NOAH, Tejano defendiendo el título allá, Pentagón Jr. y Fénix participando en algún torneo. Y poco más, aquí se le da el tercer lugar a este equipo de México Internacional. Y algo curioso es que, en principio, esta es la última lucha de Rey Mysterio en México, porque AAA logró negociar con él para estar aquí y le logró sanar sus deudas. Igual no hay nuevo contrato con Rey Jr., así que esperemos que AAA lo pueda traer pronto, porque es alguien que obviamente hará falta. AAA le hará falta alguien de renombre, sobre todo para el evento de Triple Manía. Quizás por eso es que el evento de Triple Manía está siendo anunciado para agosto y ahora muy probablemente sea no suspendido, pero sí pospuesto para fechas posteriores, porque el evento de Verano de Escándalo fue pospuesto. Así que sí, a lo mejor tiene que ver con eso de que están negociando con Rey Mysterio Jr. Quién sabe, esperemos que lo traigan. Pero nada, aquí se consigue este tercer lugar para el equipo de México Internacional, que sería el único premio que conseguiría el México en este torneo a nivel de grupo. Si bien ganaron el trofeo de mejor lucha, este fue el único trofeo que consiguió México de forma grupal. Tendrían premios individuales, mejor luchador y luchadora, pero igual pienso que fue una buena decisión. El público obviamente no estaba tan contento por el tema de patriotismo y demás, pero pienso que fue una buena decisión. Se premia el trabajo de Azteca Jr., se premia a Dr. Wagner Jr. y Rey Mysterio Jr. Y nada más, deja también un sabor de boca a la participación de los de NOAH y espero verlos pronto.
La final, equipo México AAA, Tejano Jr., Pentagón Jr. y Psycho Clown contra equipo de Estados Unidos Lucha Underground, Johnny Mundo, Brian Cage y Chavo Guerrero Jr. Los Hills atacan de inmediato, interrumpiendo la entrada de los mexicanos en la rampa. Dominan a Pentagón en el ring, Tejano hace el comeback, distraen al referee para que Psycho golpee con el cinturón a todo el mundo. Por los momentos finales, Mundo aplica el Spanish Fly a Pentagón y la cámara se lo pierde. Pentagón sobrevive a la cuenta, aplica el Package Pile Driver, pero se acaba el tiempo, así que vamos a las muertes súbitas. Tejano contra Chavo, parece que Chavo tiene lastimada la rodilla izquierda, esto en, de verdad, no en kayfabe. Chavo bloquea el Powerbomb con un huracanrana, cubre sujetando la cuerda, pero cuenta en dos. Tejano sobrevive al Frog Splash, Chavo sobrevive al Powerbomb, Chavo busca la Super Huracan Rana, Tejano bloquea y le aplica un Powerbomb desde la esquina, pero no llega a cubrir y se acaba el tiempo. Luego tenemos Psycho Clown contra Brian Cage, Psycho salta en tope sobre Cage afuera y parece que cae mal, lastimándose la rodilla. Cage aplica el Deadlift Superplex y un Elbow Drop, pero cuenta en dos. Psycho le aplica el Canadian Destroyer a Cage, pero el referee se distrae discutiendo con Mundo afuera, así que no puede contar. Se acaba el tiempo, así que ya vemos en las dos primeras muertes súbitas, hay momentos al final en los que se dice que el equipo México habría ganado, pero se acaba el tiempo. Tenemos Pentagón contra Johnny Mundo, tienen un muy buen combate, Pentagón evita un super kick y le aplica uno propio, Mundo aplica un Springboard Canadian Destroyer, pero cuenta en dos, Pentagón evita el fin del mundo y aplica su driver, cubre pero Cage distrae al referee, mientras tanto Chavo golpea a Pentagón con una silla. Mundo remata con el fin del mundo y cubre para llevarse la victoria, así que el equipo de Estados Unidos, Lucha Underground, gana la Lucha Libre World Cup. Darío luego toma el micrófono para celebrar, pide que la gente se arrodille ante el campeón, que es él, insulta al público, celebra con la gente en el escenario. Pentagón luego hace una muy buena promo para decir que les ganaron solo con trampa y que los mexicanos son mejores. Psycho mueve a la gente también para que les grite putos, se retan un poco más. Y ahí queda el equipo Estados Unidos Lucha Underground, los campeones.
Obviamente una buena lucha, el público estaba muy metido, se vio muy buena química entre todos. Es que tenía que ver buena química, considerando que 5 de los 6 participantes ya se conocían desde la lucha onda. Es extraño pensar que el final sucedió en contra de Pentagón, porque uno cree que siendo el evento recibido y organizado por AAA, uno pensaría que el final ocurriría entre Cage y Tejano por su historia actual en AAA. Ahora, en principio me molestó que no le dieran el trofeo a Pentagón, pero tener el equipo de lucha Underground como ganadores resultó en una movida positiva. Me molestó que no le dieran el premio a Pentagón, el trofeo a este equipo de México AAA, porque si ya estamos hablando de que Pentagón Jr. es un luchador infravalorado en AAA, imagínate aquí, era como poner la cereza en el pastel. Sin embargo, pienso que fue una buena movida porque AAA decidió arriesgar, decidió callar la boca de muchos y darle el título o este trofeo a un equipo estadounidense y sobre todo premiar a Lucha Underground porque, seamos sinceros, es la compañía que está ofreciendo el mejor producto televisivo de wrestling actualmente.
Además, así sobre que, ese punto, sí, mira, sobre eso de que era bastante claro que el equipo México iba a ganar, así como el año pasado sucedió con el Dream Team de AAA. Aquí estaba claro que iba a llegar hasta el final y que tal vez iba a ganar el título de nuevo. Porque, ¿qué pasa? Cuando una empresa organiza un torneo como este, AAA lo está organizando con la ayuda de Victoria y todo, pero es un evento que se hace por AAA y se presenta al público de AAA. No, la empresa tiene que también cuidar sus intereses. No va a hacer que su equipo, el que representa a la empresa, se quede, qué sé yo, en las semifinales y no llega hasta el final porque tiene que poner over a su talento. Entonces llegan hasta el final y luchan con este equipo de los Hills de Estados Unidos y tienen la confianza de darle la victoria a Johnny Mundo y a Cage, o sea, pero precisamente a Johnny Mundo, porque tienen la idea de que si lo ponen over ahora, va a haber la chance de que, como él está en la empresa trabajando como un Hill ahí, va a haber la chance de que luego Pentagón, por ejemplo, se enfrente a él y le gane, y así venga esta derrota que hubo con trampa, además, sobre su propio talento, y por eso la empresa decide esta victoria para los Hills, porque sabe que le puede dar chance a hacer algo a futuro.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, y además que también teníamos este tema de Darío interpretando a Cocal, incluso que aparezca en el templo de lucha underground, y yo pensé, o sea, esto está bastante interesante. Yo pensé, Si Psycho Clown aparece en Lucha Underground, no sé si aparezca en la tercera temporada, lo dudo, porque no he sabido nada de eso. Creo que aparecerá, será para la cuarta. Y si vuelve Johnny Mundo contra Pentagón, que no, de nuevo no quiero pecar de optimista, sería excelente. O sea, creo, pienso que sí, fue la decisión correcta. AAA arriesgó, pero tomó la decisión adecuada. Ya el evento se está posicionando como un evento que lo pueden apreciar fanáticos de todas partes, porque aquí por lo menos un fanático que no es conocedor del tema o la actualidad de AAA, pero que sí es bastante metido dentro de todo el mundo de lucha underground, se entera que los del equipo de lucha underground ganaron un torneo por allá, ¿sabes? Un mundial de lucha libre, y le va a interesar. Así que pienso que fue una buena movida, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de México AAA, igual, a pesar de todo, pienso que fue el que se vio mejor, fue el que tuvo las mejores luchas. Sus tres luchas en el torneo fueron muy buenas. Incluso para mí, ellos tuvieron la mejor lucha del torneo. Así que, sí, aquí, si bien me molestó en principio, por esto pensaba, ¿por qué no le dan esto a Pentagón? ¿Por qué lo siguen teniendo abajo? Igual pienso, hey, mira, aquí tomaron una decisión buena porque a futuro y también a presente puede dejar una buena imagen para todos. Es decir, ganar, ganar. También que, bueno, Pentagón Jr., a pesar de todo, gana el premio al mejor luchador y queda como el Messi de este torneo. No gana el mundial, pero su equipo perdió en la final, pero así le regalan el premio de mejor luchador. Aunque Pentagón tiene más méritos que Messi en este caso. Pero bueno, esas son otras cosas.
Da tu correo para que la gente te mande mensajes, o tu Twitter para que la gente te mande mensajes de odio.
Tú te encargas al final. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que quiero pensar eso, que Mundo volverá, pero también está Pentagón con algunos asuntos ahí en AAA, con la familia fronteriza, con Pagano. Así que vamos a ver, vamos a esperar a qué pasa. Sin embargo, para el tema de lo que vendría futuro con la lucha libre World Cup, creo que estuvo bastante bien.
Tenemos algunas preguntas que nos hace llegar Juan Pablo López de Bolivia sobre esta lucha libre World Cup, y les recordamos que si quieren dejar preguntas a este programa, pueden ir simplemente a la página rasdelona.com. Arriba está la pestaña de preguntas, eligen el programa Lucha Libre y dejan todo lo que quieran sobre lucha libre mexicana. Nos dice aquí, saludos a Alessandro y Walter, les traigo unas preguntas acerca de la lucha libre World Cup. Primero, Darío Cueto ha sido el top heel del evento. ¿Consideran que tanto AAA o Lucha Underground o ambas puedan aprovechar este ángulo para alguna historia en sus empresas?
Ah, interesante, no lo había considerado. Espero que no, porque hemos visto demasiadas historias de AAA contra el mundo. O sea, AAA ha luchado contra Lucha Libre Latinoamericana, que era una empresa ficticia fundada por Cibernético, ha peleado contra TNA, ha peleado en contra de la sociedad, ha peleado en contra de la Legión Extranjera, ha peleado en contra del Consejo. Y ahora que otra vez se dé lo mismo aquí con Lucha Underground, no me gustaría, pero para nada. Tal vez en la mente de algunos de los de AAA pensarán que es una buena manera de dar a conocer Lucha Underground, pero yo digo no, no lo hagas, no seas repetitivo. Ya estás siendo bastante repetitivo. No caigas en eso, que Lucha Underground se mantenga como su propia marca aparte, que llegue a México o a Latinoamérica por alguna señal, que se dé a conocer, trae a sus luchadores, menciona Lucha Underground, pero ya más allá de eso, no, o sea, no quieras abusar de la imagen de Lucha Underground dentro de tu empresa. Que se puede aprovechar, sí, creo que existe una posibilidad de que se dé, pero si me lo preguntas a mí, Juan Pablo, yo voto porque no lo hagan.
Yo creo que no lo van a hacer, creo que esto fue para que Darío se ponga over y dé a conocer un poco más a Lucha Underground, porque es muy difícil ponerse a pensar en una colaboración entre una empresa de wrestling tradicional y un programa de televisión, básicamente, sería complicado hacer que coincida, qué sé yo, en fechas o que tenga sentido. Por eso veo que no creo que sea tan viable, pero es una buena idea que tal vez en algún momento se pueda aprovechar a Darío fuera de Lucha Underground, aquí en AAA de alguna manera, siendo manager o algo así. Luego, ¿la autoeliminación de Rockstar Spot en la Copa Victoria se lo puede tomar como un buen chiste o como una ofensa para los asistentes al evento?
Nada, yo lo tomé como un chiste, yo me lo disfruté. Eso es que, vamos, yo le pregunto a los asistentes al evento, o sea, si es que alguien se molestó de eso,
¿Ustedes de verdad querrían pelear contra Kebono y querrían intentar sacarlo por la tercera cuerda? O sea, yo creo que Rockstar Sport tomó la decisión inteligente, no me lo tomé a mal. Creo que estuvo excelente y todo el torneo me hizo recordar lo bueno que es Rockstar Sport. También en el ring me gustaría que TNA le diera una oportunidad para poder alimentar más a la X-Division. Tiene que tener más oportunidades allí. Está haciendo un buen trabajo ahí como Lucky de Matt Hardy y demás, pero es que tiene que tener más oportunidades ahí en la X-Division. Esa es una zona en la cual él se va a sentir muy cómodo y seguro que puede dar buenas rivalidades, sobre todo con Mark Andrews o Mandrews, que está por allí. O sea, hay mucho talento que se puede aprovechar más, pero sobre todo Rockstar Spock, creo que para televisión él puede ser algo muy entretenido. Es que es un showman muy bueno. Y no me tomé a mal ese momento. No sé tú, Alessandro.
Fue un gran spot. Me encantó cuando salió luego a celebrar, no habiendo hecho nada con sus compañeros. Fue genial, me hizo reír y fue incluso de lo más recordado del evento, para mí al menos. Luego, ¿consideran que en futuras versiones de la lucha libre World Cup puedan haber luchas con estipulación?
No creo que vayan a poner estipulaciones próximamente. No, a lo mejor existe una ligera posibilidad de que si se realiza en Estados Unidos y TNA es la empresa anfitriona, se arriesguen a hacer algo así.
La final es Monsters Ball, ¿no?
Claro, una cosa así, un Full Metal Mayhem en la final, una cosa así ahí con el trofeo colgando. Pero no creo que lo vayan a hacer, porque la idea es que se agrupe a varios estilos, varios luchadores, varios países en un solo concepto, en un solo torneo, y pedirles a todos que se adapten a un estilo de lucha que seguramente muchos no habrán hecho antes, pues parece bastante contraproducente. Así que no creo que por lo menos decidan hacer una lucha ahí sin descalificación entre los de Noah en contra de algunos canadienses, por decir algo. O sea, sería bastante contraproducente, quedaría mal incluso, porque como vas a poner a Taniguchi a luchar en una lucha de mesas, imagínate tú. Es que, ay, no quiero pensar en eso. Pero no creo que vayan a hacer eso. Tal vez si TNA es la anfitriona, tal vez se arriesguen algo así, pero es que no lo creo. Cerveza Victoria también, que es la patrocinante, promotora de todo este evento, igual no va a permitir eso, porque tal vez se verían un poco cohibidos para estas ideas, porque quieren que su imagen se mantenga un poco más seria, y no creo que ellos vean de forma seria luchas así con estipulaciones, pero no lo veo, y pienso que la decisión correcta que no lo hagan.
Además, con esto de un formato torneo, el enfoque está en la competencia, en que sea casi un evento deportivo, como la ceremonia de apertura y todo, por lo cual la estipulación estaría un poco fuera de lugar, un combate sin descalificación y eso. Creo que no sería beneficioso para la idea de este torneo del Mundial de Lucha Libre, ¿no? La última pregunta de Juan Pablo: ¿qué otros luchadores mexicanos o de AAA que aún no hayan participado en las dos primeras versiones de la Lucha Libre World Cup podrían aparecer a futuro?
¿De AAA y de qué otro lado?
AAA mexicanos.
Ah, AAA mexicanos. Bueno, a ver, porque ya estuvieron los nombres más grandes: Tejano, Hijo del Fantasma, Cinco Clown, Pentagón. Probablemente Fénix podría aparecer representando a México. Ya estuvo La Parca, por supuesto. Dr. Wagner Jr. ha estado. Blue Demon Jr. ha estado. No se me ocurre ningún otro mexicano top en AAA. No, realmente no se me ocurre ningún otro. O sea, tal vez de repente que me digan, no, mire, que tal vez esté Aerostar o Drago. Y te digo, o sea, estaría bueno, pero estoy pensando en un nombre así realmente grande y no. Igual creo que esas serían las respuestas. Drago o Aerostar podrían estar allí en las próximas ediciones, representando a México y a AAA, por supuesto. Pero ya creo que utilizaron todos los grandes nombres mexicanos que tienen dentro de la empresa.
Ahí está la Lucha Libre World Cup. Le hemos dedicado una hora ya a la conversación sobre este evento, que estuvo bastante bien, mejor que la del año pasado, porque claro, de una primera experiencia se aprende para mejorar en las siguientes, así que interesante. Veremos qué hacen en próximas ediciones de la Lucha Libre World Cup. Y vamos rápidamente con lo que tenemos para continuar en este programa, porque ya estamos, como digo, sobre la hora. Primero, se suspende, hablando más de AAA, se suspende Verano de Escándalo, el evento que estaba programado para llevarse a cabo el 19 de junio. Y decimos suspende y no cancela porque han dicho que se posterga y tendrá una fecha posterior y veremos cuándo es esto.
Sí, antes de comentar sobre esto, una última invitación a quienes nos escuchan para que lean mi artículo de Solo Wrestling, un vistazo al segundo mundial de lucha libre, en donde hablo más a detalle de todo esto que sucedió en la lucha libre World Cup, por si les interesa. Les advierto que es largo porque estoy hablando a fondo de todo el torneo, son dos noches, perdónenme. Y sí, sobre esto que tú comentas, es extraño pensar en esto de la cancelación de Verano de Escándalo. Pero igual, de todas maneras, no sorprende tanto porque habíamos visto algo de construcción evento, pero no habían anunciado ninguna lucha, no había como que una dirección clara hacia qué querían hacer, si iba a haber un retador por algún título o si iban a haber muchas luchas de múltiples participantes. Así que sí, y también algunas realidades que les hacía falta algo de construcción, como las de las Apache en contra de Averno y Chessman. O sea, no me sorprende tanto, pero sí sorprende por la parte de que estaban anunciando el evento, que mira, se va a anunciar y demás, se va a celebrar aquí en Monterrey en esta fecha 19 de junio y toda la cosa, y de repente cae, y es extraño pensar en eso, o sea, en cuáles fueron los motivos que llevaron a esto. Se me ocurre de varios, o sea, luego de lo que sucedió con Guerra de Titanes, pues el calendario de AAA ha sido un descontrol, le cayeron los planes y es difícil para una empresa pues retomar el ritmo luego de todo eso que ha pasado. También estaba pensando en esto de Rey Mysterio, queriendo negociar un poco más con él para que aparezca en el evento de Triple Manía. Triple Manía sabemos que se va a celebrar en agosto porque lo llegaron a comentar los de la mesa de transmisión en inglés de la Lucha Libre World Cup, pero no sabemos exactamente la fecha, así que de esto solamente podemos decir eso, que esperemos que el evento de Verano de Escándalo se le coloca una fecha próxima ya muy pronto que se anuncie. Sabemos que por lo menos no sería sino hasta después del 8 de julio de este año, porque ya se anunciaron unas fechas de grabaciones para la televisión. Va a ser una fecha de este 16 de junio en la Arena Naucalpan, el 3 de julio en el Centro Cívico de Escatepec y el 8 de julio en el Gimnasio Juan de la Barrera. Así que por ahora pues no sabemos si Verano Escándalo se celebrará al final en Monterrey o si todo esto va a ser como una guía por la Ciudad de México y tener un escándalo celebrando en la misma ciudad. Sería muy extraño, o sea, AAA celebrando tres grabaciones de televisión en la Ciudad de México y luego un evento grande, e igualmente Triple Manía se va a tener que celebrar ahí, así que vamos a ver qué pasa con eso, pero sí, por ahora la imagen que está dejando de AAA con estas cancelaciones es bastante mala, pero es por eso, o sea, luego de lo que sufrieron con Guerra de Titanes por este tema de Tampico, creo que era donde se iba a celebrar Guerra de Titanes originalmente, pues se descontroló todo este calendario y el trabajo de celebración de eventos de AAA, de agenda y demás, de organización, pues no ha sido el mejor. Esperemos que se recuperen pronto y obviamente aquí lo positivo que podemos sacar es que va a haber una oportunidad para que haya mejor construcción para los eventos de Verano de Escándalo y de Triple Manía.
Triple A tendría la idea de expandirse a Colombia, ¿y por dónde va este tema?
De esto lo que sabemos es que Dorian Roldán, por supuesto, haciendo promoción de la Lucha Libre World Cup, tuvo una breve entrevista con el diario El Economista, me parece, de México, y lo que llegaron a mencionar es que AAA sigue en proceso de expansión. Ya están en Estados Unidos, ya se están transmitiendo sus shows en Fight Network, que es una cadena canadiense, pero al fin y al cabo tiene presencia en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Tienen este proyecto de lucha underground y todo ese proceso, según ellos, tomó una duración de 4 años. Ahora, aquí están tratando de repetir lo mismo, pero en Latinoamérica. AAA ya había tenido unas presentaciones el año pasado en Colombia y fueron unas 4 presentaciones, me parece, en la ciudad de Bogotá. No llevaron a todas sus estrellas, llevaron a una parte de su roster que estaba comandada por el Hijo del Fantasma. Y básicamente lo que sabemos es que llevan 40% del proyecto hasta ahora, según Dorian Roldán, y sabemos que parece que están tratando de establecer sus oficinas en Colombia, porque Colombia es en este momento un eje económico para Latinoamérica. Podríamos mencionar de repente que si Panamá, Colombia, obviamente son los países que en situación económica están bien, al menos es a lo que a mí me parece, o según yo tengo entendido. Y en cuanto a lucha libre, Colombia no sé qué tan ajena es, pero sin duda que tiene bastante escuela. Ya estábamos mencionando en el último programa de que Cato Kunli, un luchador que tiene bastante renombre en México, que es panameño, él quiso practicar lucha libre luego de ver a unos luchadores colombianos en gira en Panamá. Así que obviamente Colombia no es ajena a la lucha libre, pero no sé actualmente cómo estaría. Sé que la situación de las empresas nacionales no es precisamente la mejor. Hay gimnasios que se están manteniendo y demás. Sin duda que están en mejor condición y con mejor cultura que los que tenemos aquí en Venezuela, pero no quiere decir que sea algo tan, tan estable. Ahí quien es como el jeque de todo este asunto de la lucha libre en Colombia es el Jaguar de Colombia, se llama el luchador, que estaba planeando un evento hace años en donde estaría Adam Cole enfrentando a Daga en Bogotá, pero al final no se dio. No sé si fue en Bogotá, pero sí iba a planear esa lucha, un evento ahí. Ahora, pues AAA quiere hacer esto y por lo que nos da a entender Dorian Roldán, es hacer un proyecto similar a Lucha Underground, es decir, establecer una pequeña marca allí con luchadores colombianos o luchadores al menos sudamericanos, y ya eso serviría para expandirse. Están en el proceso de registrar nombres, de conseguir patrocinadores, tratar de establecerse allí también ya de forma empresarial, quiero decir, porque quieren establecer una oficina allá en Colombia. Así que, hey, mira, esas son buenas noticias para AAA. Obviamente ellos tienen una mejor visión de negocio de lo que tendría, por ejemplo, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se limita, en todo caso, sería conseguir patrocinantes, tal vez conseguir alguna señal o de transmisión por aquí y por allá, pero no al nivel que lo está haciendo AAA. AAA en ese sentido sí hay que reconocerle que en cuanto a negocio ha sabido hacerlo bien, porque lo de Lucha Underground es innegable que ha sido un éxito para ellos. También lo que ha sucedido con la Lucha Libre World Cup, que tiene cuenta con el patrocinio de Cervecería Victoria, que está teniendo un muy buen acuerdo, un acuerdo muy fuerte con AAA, así que esperemos que esto se dé. Se están diciendo que posiblemente para el próximo año veamos algo de AAA en Colombia, y obviamente para nosotros son buenas noticias porque significaría más lucha libre en territorio latinoamericano, sobre todo en Sudamérica. Vamos a ver qué tal. También estaban diciendo que no se descarta que veamos más de AAA alrededor del mundo con transmisiones en Europa y en Asia. Pero eso yo creo que ya es irse un poco más a futuro. Esas son las palabras de Dorian Roldán. Ojo, vamos a ver, esperemos que nos den más noticias, más de qué hablar. A lo mejor el próximo año estamos comentando de, qué sé yo, una lucha underground versión colombiana.
El Gran Prix Internacional del Consejo Mundial, la respuesta no tan sutil a la lucha libre World Cup, se transmitirá en iPay-Per-View el 1 de julio, y ya tenemos la lista de participantes para este torneo. Están Máximo Sexy, Diamante Azul, Mephisto, Rey Escorpión, Rush, Shocker, Último Guerrero, Volador Junior, Sam Elias, que es el hermano menor de Corey Graves, Michael Elgin, Johnny Idol, Kushida, Marco Corleone, Okumura, Tama Tonga y Tangaloa.
Obviamente, como tú lo dices, no es la respuesta más sutil a la lucha libre World Cup, sobre todo tomando en cuenta que el Consejo Mundial nunca le ha dado como que una importancia tan grande a este evento. Ahora lo están tratando como el evento más prestigioso de la lucha libre, con las participaciones de luchadores de todo el mundo y demás, cuando en su momento no hacían eso, simplemente era como que, ah, mira, un enfrentamiento TNA contra el Consejo Mundial y ya. O sea, es bastante extraño, ¿no? Cómo surge de repente este interés por el Consejo Mundial, por este torneo. Ahora bien, tendremos entonces esa función el 1 de julio, va a ser en iPay-Per-View, es decir, que esa función de viernes en la Arena México no se va a transmitir por Claro Sports, para quienes ven los eventos en vivo, o al menos el evento de viernes en la noche del Consejo Mundial en vivo. Y solo para, si alguien tiene dudas, la lucha se realizaría en formato cibernético, este choque entre el equipo México y el equipo internacional. No hay cartelera, porque el Consejo Mundial suele anunciar cartelera una semana antes del evento. Bien podría haber algún anuncio o alguna firma de contrato camino al show en algún programa de CMLL Informa, pero yo creo que no, se va a mantener hasta la semana antes de que se realice el evento. Y las luchas que están sonando, obviamente, son La Máscara en contra de Pierre Bau en lucha de apuestas, Bárbaro Cavernario en contra de Rey Cometa en lucha de apuestas, que tuvieron una lucha el día de ayer en la Arena México, que se comenta que fue bastante buena por el título nacional peso welter. También de repente alguna lucha entre Princesa Suhei y Zeusis, que se derretaron por el campeonato nacional de mujeres. Y el resto un poco más. Sabemos que Valiente tenía una rivalidad ahí con Último Guerrero. Rouge volvería de una suspensión en Kayfabe, que en realidad pienso que son vacaciones, a la Arena México, así que tal vez en ese evento realice su regreso. Y en cuanto a los participantes, pues están bien. O sea, Sam Elias ya ha tenido participación en México antes con la empresa DTU. Johnny Idol creo que no había luchado en México antes, él es neozelandés. Y el resto de participantes son gente que ya han tenido alguna experiencia o que vienen con algo de renombre. Es decir, Okumura y Marco Corleone son del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sabemos que se van a acoplar bien con los del equipo de México. Kushida, pues lo estábamos pidiendo hace unas cuantas ediciones. Me acuerdo, Alessandro, que nos estaban preguntando de luchadores japoneses o de WWE que podrían encajar en México. Y mira, Kushida finalmente estará en el Consejo Mundial, a pesar que yo lo investigué, resulta que tuvo alguna participación por ahí, pero muy, muy, muy independiente. O sea, ni siquiera en, qué sé yo, IWRG o algo por el estilo, sino muy independiente. Pero ahí lo tendremos en la Arena México, son buenas noticias. Y tendremos a Tan Garboa, que bueno, o sea, ¿qué puedo decir? Van a estar los
Garbos. Va a ser el MVP de este evento.
Sin duda, sin duda. Es que está cantado. Pero, hey, mira, no, puede funcionar, digo. Se va a ver acompañado por Tama Tonga, que Tama Tonga ya ha sido incluso campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre. Seguramente lo va a guiar, espero que así sea, lo ayude bastante, porque puede ser una experiencia intimidante para él. Y Malcolm Aylwin, pues me alegra verlo en el torneo. Puede tener algún enfrentamiento interesante con Último Guerrero o Rouge ahí. Así que sí, mira, puede llamar la atención por esa parte. Michael Elgin, pues me alegra de verdad. Y está teniendo un año increíble en New Japan en cuanto a rendimiento. Y poco más, en el equipo de México tenemos nombres ya conocidos. Volador Jr., Choker, Rey Escorpión, Mephisto, Máximo Sensi, que es el campeón peso pesado del Consejo. Rush, que va a ser su regreso, y Diamante Azul, que está volviendo de esa excursión o vacaciones, no sé cómo es su situación allá en Francia, porque él suele durar bastante tiempo fuera del Consejo y luego vuelve y luego se va de vuelta a Francia. Así que mientras lo tendremos, pues va a estar allí representando a México en el Grand Prix y veremos qué nos ofrecen. Ya es un evento que están tratando de empujar con fuerza, tratando de darle un push hasta la luna, precisamente intentando equipararlo con la Lucha Libre World Cup, aunque visto lo visto no creo que lo vayan a lograr. Aún así puede ser interesante y lo estaremos comentando, obviamente.
Flamita ha debutado en Lucha Libre Elite y no es el único debut que ha habido en la Arena México. ¿Qué debuts han sucedido recientemente, Walter?
Bueno, ya tú lo comentaste, Flamita, luchador independiente conocido, estuvo como Octagón Junior. No sé si se habrán enterado, aquí estábamos comentando algo, creo, de eso, de Octagón. Ya debutó en la Arena México y es interesante porque Flamita es alguien que ha estudiado en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estuvo en alguna presentación en el Coliseo y demás, pero nunca llegó a debutar en Arena México, según se dice, porque les parecía que era muy pequeño. Yo digo, o sea, es muy pequeño, pero aún así haces debutar haces luchar ahí a, qué sé yo, Super Porky, a los Minis, obviamente, a Titán. No entiendo por qué no hacían luchar a Flamita. Obviamente Flamita se hace un nombre en Dragon Gate, llega a AAA, tiene sus buenas presentaciones en Cara Lucha, en otras empresas independientes, es uno de los mejores del mundo actualmente. Ya hace su debut en la Arena México, y si bien no transmitieron su lucha completa en el programa de Lucha Azteca, mostraron sus highlights y los comentaristas recibieron órdenes de ponerlo bastante over, de presentarlo como un talento importante. Incluso se llevó la victoria ante Puma y Tiger, que son ya conocidos ahí dentro del Consejo Mundial y también dentro de Lucha Libre Elite. También unas que debutaron allí en esta función fueron Keira y Lady Maravilla. ¿Y qué sucede aquí? Aquí es interesante porque Keira y Lady Maravilla son luchadoras independientes. Maravilla había estado en AAA, ya habíamos comentado su situación, que se fue por este problema con el referee Copete Salazar. Y Keira es una luchadora también independiente, amiga de ella, por supuesto, de Maravilla, que son como la hacían Pony y Colt Cabana, si puedo hacer una comparación para los que no siguen lucha libre. ¿Y qué pasa? Keira había tenido algún acercamiento con AAA, había luchado más que todo en AAA y se estaba anunciando para algunas funciones, aunque nunca se llegó a ver a Keira en esas funciones. Así que ya vemos qué fue lo que pasó, que estaban en negociaciones con Lucha Libre Elite. Incluso Flamita y Lady Maravilla llegaron a comentar que mientras estaban en AAA, los del Consejo o los de la Arena México Lucha Libre Elite se les habían acercado. Así que esto confirma los reportes de que efectivamente Lucha Libre Elite intentó tentar a algunos luchadores de AAA. Entre ellos, ya sabemos, también están rumorados Pentagon Jr. y C-Star. Así que se confirman esos rumores y bueno, tuvimos esos debuts. Keira y Lady Maravilla no les fue bien en contra de Estrellita y Marcela, salieron perdiendo en contra de ellas. También debutó un luchador independiente llamado Bandido, pero de él sí no tengo mayor información. Así que sí, eso comentarles nada más que Flamita, Lady Maravilla, Keira y Bandido debutaron en la Arena México y vamos a ver si Flamita vuelve a aparecer en Lucha Libre Elite, sobre todo si vuelve a aparecer para alguna lucha en televisión, que tiene posibilidades no tan altas, considerando que ahí están las luchas por la Liga Elite y las luchas de Carístico, así que es difícil meter a Flamita por ahí, pero esperemos que tenga una oportunidad, obviamente también que se mantenga como independiente, porque es alguien que dentro de las independientes está dando muy buenas luchas, y poco más, vamos a ver cómo va manejando esto Lucha Libre Elite, que luego de ese bajón que tuvo por la cancelación y luego el regreso del torneo de la Liga Elite, está tratando de recuperar algo de momento.
Vamos con la escena independiente en México. ¿Qué sucede con Lucha Memes?
Lucha Memes, pues, va a celebrar un evento llamado Chairo 4. El Chairo 4 se escribe con reemplazando la A de Chairo por 4, por si se preguntaban cómo se estiliza el nombre. ¿Y qué pasa? Un evento grande de Lucha Memes. Los eventos con ese título de Chairo son los eventos grandes de Lucha Memes. Y en esta ocasión se celebrará de nuevo en la Arena Naucalpan, igual que Chairo 3 o Chairo Kingdom. Y aquí pues tiene cosas interesantes. Primero que el May Event va a ser la primera lucha de apuesta de Lucha Memes. Va a ser entre Freelance e Impulso, que son unos rivales que ya hemos comentado que han tenido algún pique en alguna presentación en Lucha Memes y finalmente se enfrentarán en cabellera contra cabellera. También va a haber una lucha de relevos Super Saiyajin, que ya he comentado antes que son luchas en la cual es a una caída entre varios participantes, solamente que aquí va a ser entre tres tríos. Va a ser Alberto Dos Ríos, va a ser Corsario Negro Jr., Draco, se va a enfrentar a Ares, Belial, Rey Cometa, que es un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, Titán, que es un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, Sin y Flystar. Así que, sí, ¿qué te digo? O sea, interesantísimo esta lucha. Se va a ver vuelos por todas partes, una combinación de gente del Consejo Mundial con los Criminal Boys, combinación de también Rey Cometa con los Indie Strong Tibles, así que vamos a ver qué tal esa lucha. Va a haber también un encuentro entre Traumas en contra de gente del Consejo Mundial, va a ser los Traumas, primero y segundo, enfrentando a Último Guerrero y Hechicero, que eso en el papel suena fantástico, suena a muy buena lucha ras de lona con el público metido, suena genial el año que está teniendo Hechicero en cuanto a rendimiento, no en cuanto a premios, sino en cuanto a rendimiento, está siendo bueno, así que contra los Traumas estoy seguro que puede sacar algo muy bueno, sobre todo si se ve acompañado de Último Guerrero. Y va a haber una lucha que va a ser por un título del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso se logró mediante negociaciones, obviamente, y va a ser una lucha de 2-3 caídas en donde Mephisto va a defender su campeonato mundial peso welter del Consejo Mundial en contra de Caifán. Así que, mira, pinta muy interesante. Obviamente hay luchas en la baja cartelera que pueden llamar la atención, como por ejemplo Guerrero Místico y Virus contra Black Terry y Doctor Cerebro, que también se ve una lucha muy buena a ras de lona. Keira va a estar allí, va a estar los kamikazes del aire, Soberano Junior, Hombre Bala Junior y Star Junior, que son jóvenes luchadores que deberían tener más oportunidad en el Consejo Mundial, van a estar allí presentándose. Así que sí, muy bueno el evento, de verdad que tiene toda la pinta para ser una gran función. Y va a ser en la Arena Naucalpan este 19 de junio del 2016.
¿Y qué hay en Cara Lucha?
Cara Lucha, pues, le quisiera hacer esta previa antes, pero lamentándolo mucho, chocaba con el calendario de este programa de lucha libre. Y se va a celebrar hoy, sábado 11 de junio, en la Arena San Juan Patitlán. Tenemos que hacer la previa aquí porque no lo podíamos hacer hace 2 semanas cuando no había absolutamente nada de cartelera. Pero al menos les podemos informar de este evento y también lo podemos contar para comentar los resultados en el siguiente programa de lucha libre. Aquí el evento estelar va a ser uno que llama bastante la atención entre Bárbaro Cavernario y Vlad Terve. Ya tuvieron un pique en la función anterior, Bárbaro Cavernario y su equipo con Hechicero en contra de Vlad Terve y Bestia 666, aquí va a seguir esta rivalidad. Va a haber una lucha entre gente del grupo Internacional Revolución y WRBG en contra de Cara Lucha. Va a ser Doctor Cerebro, Eterno y Canis Lupus enfrentando a Danger, Andy Boy y Guerrero Místico. También un junte de todo el grupo de los Toros Negros, es decir, Toro Negro Junior, Toro Negro 2 y Toro Negro 3, enfrentando al grupo de La Mala Hierba, Látigo, Centurión y Fly Warrior. Sabemos que Toro Negro Junior tiene esa rivalidad, al parecer todavía con Látigo. Látigo le ganó su máscara y pues ahora va a seguir esta rivalidad en contra de su familia y el grupo de La Mala Hierba. Va a haber alguna presentación de gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues van a presentarse Dalis y Zeusis en contra de Estrellita y Lady Maravilla. Está Lady Maravilla, entonces no solo debuta en la Arena de México, sino que también tiene estas presentaciones junto con luchadora del Consejo Mundial. También va a haber una última lucha, que va a ser la Garochita y la India Sius en contra de El Demasiado y Diva Salvaje. Va a ser una lucha entre exóticos en contra de luchadoras, mujeres. Así que llama la atención, Cara Lucha, obviamente con esta cartelera, pinta para algo bueno, viene de su función de aniversario y siguen algunas rivalidades, algunas luchas interesantes, como ya comenté, ese choque entre el grupo Internacional Revolución y Cara Lucha pinta para algo llamativo, así que también un evento que estaremos comentando para la próxima edición de Lucha Libre.
¿Y qué tenemos en Chilanga Mask?
De Chilanga Mask, lamentándolo mucho, no tenemos tanta información porque su función coincidió con una de las del evento de la Lucha Libre World Cup. Que por cierto, el evento de la Lucha Libre World Cup también se vio afectado. Fue el mismo día que el partido debut de México en la Copa América Centenario, hubo elecciones regionales en la Ciudad de México y la asistencia estuvo ligeramente más baja que el año pasado. En el año pasado hubo unas 16.000 personas, aquí este año hubo unas 12.000, por ejemplo. Entonces sí, se vio afectado en asistencia a la Lucha Libre World Cup este año y también se vio afectado el Chilanga Mask, que tuvo una función en Monterrey. Y no, realmente no tenemos tanta información sobre qué pasó, porque incluso en algunas fotos que pude ver del evento, la arena estaba prácticamente vacía. Una lástima, porque estaba con pinta de que podía ser un evento entretenido. Ahora sabemos algunos resultados, pero yo de mi parte, que soy el encargado de la sección de lucha libre en Solo Wrestling, decidí no informar porque no quería informar a medias, así que esto me sirve también como declaración, ¿no? De por qué no informamos sobre Chilanga Mask. O sea, bueno, les explico, fue por eso, hubo problemas, no hay tanta información sobre qué pasó, así que lamentándolo mucho, pues lo que podemos comentar es que hubo una lucha que sí está recibiendo buenas críticas, no está disponible de momento, pero creo que lo estará pronto porque estuvieron allí los amigos de Más Lucha grabando el evento, que fue la lucha entre Caifán y String Tiger, que la premiaron con dinero los fanáticos. Y hubo un par de cosas por allí sueltas, pero como comento, o sea, no puedo realmente decir mucho porque no hay tanta información sobre lo que sucedió. Así que ya de repente si se dan a conocer los videos de la función, yo de repente les estaré comentando de, bueno, mire, esta lucha la recomiendo, esta lucha no. Pero por ahora, sí, Chilanga Mask, lamentándolo mucho, pues sufrió esa mala suerte, esa desdicha. Y ya veremos si anuncian una próxima función y esa sí la podemos comentar más a fondo.
Para cerrar el día de hoy, tenemos una pregunta más que nos envían por la bandeja, como ya les he comentado, cómo pueden enviar preguntas. Nos piden que recomendemos luchas de la sombra, así que déjanos unas cuantas, Walter.
Uf, de la sombra. No, no, dice el nombre, quien nos deja la pregunta.
No, no dice nombre, es un aquí un anónimo que
es anónimo.
No quiere que sepamos que se siente atraído por Manny Andrade, ¿no? Andrade Cien Almas, que es un nombre apuesto, y bueno, está interesado en conocer a la sombra.
Sabemos que tú, a ti te parece bastante apuesto, sí.
Y a Triple H también, que... porque ha dicho, ¿quién le puede poner una máscara a ese tipo? Cuando sabemos por historia que con máscara fue Main Event.
Cuando lo dijo tú lo dijiste, claro, exacto. Bueno, la sombra. Bueno, obviamente recomiendo de su última etapa en el Consejo Mundial. Es que se vean la última lucha que tuvo en contra de Rush, la última lucha que tuvo en contra de Atlantis, que fue por la máscara en la última función de aniversario. Creo que si recomiendo cualquier lucha de él en contra de Volador Jr., vamos a estar bien, porque ya digo, una lucha de los clásicos de lucha entre Volador Jr. y Las Sombras siempre son buenos, o sea, y han tenido como 14 luchas, no, 14, creo que sí. Sí, se me parece que sí, la balanza está más dividida para lo que es Volador Jr., pero creo que cualquier lucha que se vean de él en contra de Volador Jr. ya va a funcionar, se los aseguro. Quizás de repente alguna lucha de él y Rush, o él y la máscara en contra de Negro Casas y Shocker. Esa primera etapa de él como ingobernable. Una lucha que sí les voy a recomendar es Dr. Wagner Jr. y La Sombra, cuando lucharon en contra de L.A. Parr y Volador Jr. Esa se la recomiendo. Y por supuesto, la típica, sus dos luchas en contra de Shinsuke Nakamura, cuando ganó el título en la Arena México y cuando lo perdió de nuevo posterior en Japón. Eso se lo recomiendo para quedar un poco más de La Sombra. Y claro, no, si quieren ver ya de él de joven, adelante. Pero si quieren verlo ya a un gran nivel, esas serían las que yo recomiendo para nuestro amigo anónimo.
Así llegamos al final de esta edición de Lucha Libre, comentando toda la actualidad de la lucha libre mexicana, especialmente esa Lucha Libre World Cup. Y estaremos de vuelta en 2 semanas con más, pero antes con Walter estaremos de vuelta el próximo viernes para Weekend.
Sí, exactamente, ya para la próxima edición de Weekend, de Lucha Underground, ¿qué me pasa? De Lucha Libre, tendremos ya el resultado de alguna información más de lo que fue este torneo del Grand Prix Internacional del Consejo Mundial. Esperemos que Triple A nos dé buenas noticias sin el torneo o sin el evento de Verano de Escándalo, y ya el torneo finalizado de la Lucha Libre World Cup solo tendremos grabaciones para la televisión. Esperemos que traigan buenas noticias. Ya estaremos comentando, por supuesto, de cara a lucha y de lucha memes. Y poco más. Esperemos que México nos vuelva a dar mucho de qué hablar, como nos dio esta oportunidad. Y claro, los espero en Weekend, que vamos a hablar de Lucha Underground, de SmackDown, de Ring of Honor. Así que nada, eso va a ser para recibir el fin de semana como debe ser. Espero que estén pasando un buen fin de semana. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Les recuerdo que estamos de vuelta mañana con el directo. Tenemos la previa de Slammiversary, que es mañana mismo por la noche. Estaremos también comentando Slammiversary el lunes. Estaremos grabando la revisión y todo. Así que estén atentos a esto. Tenemos varios temas además mañana y pueden llamarnos para comentar lo que ustedes quieran. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.